Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya solo le ha faltado decir al tío este que se ha colado por ahí, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con La Linterna. No, ahora tienes que decirlo bien dicho. Soy Fernando Jáuregui, seguimos con La Linterna encendida de este martes. Vamos.
Hola, soy Fernando Jáuregui. Seguimos con La Linterna de este martes encendida a plena luz. Vamos. Con Ángel Expósito, ¿no?
Bueno, ya acabó de su cosecha. Este día estaba señalado en el calendario porque por primera vez se permitía el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Una de las bazas con las que el PSOE pretende convencer a sus socios independentistas, nacionalistas, medio pensionistas, para que apoyen la investidura de Sánchez. Por primera vez hemos escuchado discursos íntegros en catalán, euskera, gallego y además el pleno ha dado vía libre a la tramitación de la reforma del reglamento de la Cámara para permitir ese uso. Esto es un poco raro, ¿eh? Porque se ha hecho el uso antes de aprobar la reforma del reglamento, pero bueno, en fin. Se han usado esas lenguas para debatir el cambio que lo iba a autorizar, el mundo al revés. A todo esto, con la Cámara Baja provisionando unos 280.000 euros de aquí a final de año para costear la fiesta. Luego quedan las temporadas siguientes. Unos lo califican como día histórico. Hemos asistido a un espectáculo. Los primeros en sumarse a la fiesta han sido José Ramón Gómez Besteiro del PSOE, Merchez Purúa de Bildu y Gabriel Rufián de Esquerra.
Es una doble honra.
Es una doble honra. Ya que me permite estrenar el
cara.
El euskera, al igual que el resto de las lenguas, es un tesoro universal.
Yo voy aquí a hablar en catalán primero porque...
Primero porque puedo, gracias a la escuela catalana. Segundo,
es la lengua
porque...
Los expertos dicen que, en fin, que el catalán de Rufián, pues es, en fin, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, eso son detalles y mala uva. Lo curioso es que, en este mundo tan complicado que tenemos, la traducción del diputado en gallego se hace al español, no al catalán o al euskera también, no, al español. La del catalán, Rufián, se hace al español, no al gallego o al euskera. La de Merchez Purúa, el euskera, se hace al español, no al gallego o al catalán. O sea, que se suben a la tribuna y al final los diputados gallegos, catalanes, vascos, asturianos o de donde fueren que tengan idioma, lo escuchan en español. Ese es el sainete. Bueno, una vez abierta la sesión y tras escuchar las primeras palabras, los diputados de Vox se han levantado y han abandonado el hemiciclo. Los de Santiago Abascal se han quitado los pinganillos y han dejado sus auriculares en el escaño vacío del presidente del gobierno que está en Nueva York, Pedro Sánchez.
Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos del odio que pretenden que no nos entendamos y que pretenden dividirnos, pero nos habría gustado poder echárselos a Sánchez en la cara.
Esta actitud ha sido cuestionada por el popular Borja Sémper, quien, por cierto, también ha empleado el euskera para defender el uso del español.
Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos...
Este era el de antes de Abascal. A ver si tenemos el de Borja Sémper. Bueno, enseguida lo buscamos. ¿Sabes lo más curioso de todo esto? Que cuando un diputado habla en euskera, como te digo, el pinganillo se traduce al español, como hemos comentado antes. Bueno, las ambiciones de Sánchez, sus prisas por sacarlo adelante, han provocado que el debate en España se produjera justo en el día en que se ha debatido su uso en la Unión Europea, un uso que parece allí no va a colar. Pues bien, varios países no ven claro que el catalán, el gallego o el euskera se conviertan en lenguas oficiales, por eso han pedido informes jurídicos. Han pospuesto sine die su decisión. Van a seguir hablando porque los ministros comunitarios creen que todavía es muy pronto para decidirse. Bueno, el sonido más destacado del día nos lo ha dejado en este sentido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. No disimula. Ha confesado que le da prioridad al uso del catalán, es cuestión de sumar escaños, dejando para después el euskera y el gallego.
Algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas sea el primero en su despliegue.
Eso dice Álvarez. Desde Finlandia niegan que haya dicho eso. Anders Adlercreutz es el ministro de Asuntos Europeos finlandés.
I don't remember that having been discussed that we would somehow separate, take out one or two or three countries out of languages out of the mix. Bueno,
dice el ministro finlandés que no, que Álvarez, que él no recuerda que Álvarez haya dicho eso. Quiero recordar que el uso de las lenguas es otra cesión para la mesa del Congreso, para que fuera de mayoría de izquierdas y para que Francina Armengol se convirtiera en su presidenta. Es decir, esto no tiene nada que ver con la investidura. En principio, para ese escenario todavía se sigue negociando. El expresidente catalán, por su parte, Carles Puigdemont, ha lanzado hoy una advertencia. El paso de hoy es que debatir no es suficiente, quiere más.
Sabe que tiene trabajo pendiente y que lo tiene que hacer con diligencia y sin perder el tiempo, porque la oportunidad llega ahora. Las dudas que algunos estados han expresado son dudas que se podrían haber resuelto previamente. Puede ser que sea porque es la primera vez que lo piden, o puede ser también por la falta de poder de convicción. El caso es que la propuesta del Estado español no ha prosperado y no ha prosperado en los términos que nosotros esperábamos.
Bueno, nos quedan muchos capítulos por vivir, sin duda muchos espectáculos como el que hemos visto hoy en el Congreso. Sinceramente, qué envidia, y lo digo de corazón, poder hablar en dos idiomas de manera bilingüe, catalán-español, gallego-español, euskera-español, pero qué ridículo queda cuando las cosas se hacen así. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui. Fernando Jauregui, hola amigo.
¿Qué tal? Buenas noches otra vez.
Oye, el que a lo mejor ha dado las horarias en la radio alguna vez en su vida es Carmelo Encinas.
Sí, sí, alguna que otra vez.
¿Cuántos vale. años, tío?
Pues dando...
Las 7 de la tarde.
Las 7 de la tarde, más de 20.
Joder, macho, multiplica por 10.
Más de 20, sí, 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 muchos bueno. muchos programas, muchos boletines.
También como yo no lo has hecho.
Hombre, por favor, incomparable. El próximo día te toca dar las horarias, sí. Que lo sepas. Oye, hacedme, tengo invitado, una entradilla relativamente breve, si podéis, con el tema de este del español, de las lenguas, tanto en Bruselas, en el Congreso, y charlamos con nuestro invitado. Fernando.
Día parlamentariamente triste. Yo no estoy en contra del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, como no lo estoy en el Senado, ya funciona en el Senado, ni tampoco en la Unión Europea. Lo malo es por qué se están utilizando, por qué se obliga a utilizarlos en estos momentos. Si esto fuese fruto de una reflexión serena, de una integración cultural, pero nadie pretende una integración cultural. Primero, eso. Segundo, espectáculo total lamentable por parte de Abascal, ¿eh? Esto le tiraría los pinganillos a la cara a Sánchez. Esto no se dice en sede parlamentaria ni en ninguna otra sede, desde mi punto de vista, ¿eh? Y tercero, oiga, en la UE, el paso que ha dado España hoy, por cierto, enfadando bastante a los vascos, diciendo que solamente la traducción oficial en el catalán, y que paga España, eso viene a ser unos 40 millones de euros al año, eso, que a lo mejor si quiere ser el chocolate del loro, no lo puede hacer un gobierno en funciones. Señor Álvarez, esto no lo puede hacer un gobierno en funciones. Ley 50/1979 del gobierno, título 4.
Luego seguimos comentando, pero en un minuto, Carmelo.
Bueno, yo creo que efectivamente el reconocimiento de esas lenguas en el Congreso de los Diputados, igual que en el Senado, donde ya funciona efectivamente, a mí sí me parece deseable. Esas lenguas son parte de la riqueza cultural y parte de la riqueza de este país. Así que esto no me parece mal. Me parece que hay que admitir que no es pragmático, nada más que un uso simbólico. Sinceramente creo que ese es el o sea, que cada uno pueda usarlo en un determinado momento, pues con carácter más o menos, digamos, especial, pero... no resulta práctico ni para el resto de la Cámara, ni para los periodistas, en fin, a mí me parece que todo esto al final lo que ocurrirá es que se impondrá el pragmatismo. Esto es lo que pienso. En cuanto a Europa, creo que no va a prosperar, no tiene ningún visos de prosperar esta petición por parte del gobierno español, que efectivamente no sé si está en condiciones de hacerlo en funciones, pero bueno, quizá por eso, precisamente porque saben que no va a prosperar, porque tiene que tener la unidad de la unanimidad de los 27 miembros, pues a lo mejor lo ha planteado.
Manuel Lucena Giraldo es investigador del CSIC, director de la Cátedra del Español y la Hispanidad en las Universidades de la Comunidad de Madrid. Manuel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Me encanta esto, y lo hemos comentado en alguna ocasión, de hablar del español, del idioma, de las ciencias sociales, investigador del CSIC. ¿Sabéis que el CSIC tiene una pata de ciencias sociales tan potente como esta? ¿Verdad, Manuel?
Pues efectivamente.
Claro sí. Yo siempre lo subrayo.
Yo sé que tú llevas la camiseta del Consejo, no del centro, sino del Consejo, uh-huh. Y te lo agradecemos mucho. Ya sabes que siempre es importante y es una formidable institución de investigación pública española, en efecto.
Qué bueno. Imagino que compartirás conmigo. Ojalá yo pudiera hablar de manera bilingüe dos idiomas, ya sean españoles o de cualquier país del mundo, si son españoles más. Dicho esto, ¿cuál es tu análisis de lo que ha pasado hoy en el Congreso?
Pues yo creo que hay una confusión enorme sobre las lenguas, la cuestión de las naciones culturales, de las naciones políticas. Es en ese sentido pues bastante triste, yo creo que es un día triste que se confundan estos elementos que tienen que ver con las culturas y los símbolos con los idiomas. Como acabas de mencionar, por supuesto, decían los griegos antiguos, que sabían tanto, que cada lengua que hablábamos era un corazón más que teníamos. Si hablaba cinco idiomas, tenías cinco corazones, eras más humano que otros, ¿no? Pero claro, confundir la existencia de las lenguas que pueda haber en el mundo, en este caso las nuestras, tres para empezar, porque hay otras cuantas ahí también en la cola y en preparación, vamos a decirlo claro, con una situación de un derecho político adquirido. Y, por supuesto, lo acabamos de ir esta tarde también, con un posible desarrollo separatista, pues ya es totalmente delirante. El político finlandés que ha hablado antes, out of the mix, lo dijo en un inglés con un puntito irónico, que no se nos escape el puntito irónico. Claro, ¿cuántas lenguas hay en Europa y cuántas naciones puede haber en Europa si hay una correspondencia entre lenguas existentes y naciones culturales, que eso no se va a discutir, pero además naciones políticas? Sería todo absolutamente inviable. Y en ese sentido, yo creo, Ángel, con todos ustedes, que no hay que olvidar nunca que tenemos una Constitución que dice lo que dice. El castellano es la lengua española oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. También habla del especial respeto y protección. Pero si nos vamos a los argumentos que les encanta tanto poner en valor, de una manera sesgada, por ejemplo, de la Constitución Española de la República de 1931, y os leo: el castellano es el idioma oficial de la República, todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que dispongan leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Esto lo tenían clarísimo en ese, bueno, espejo constitucional que es la Segunda República. Yo creo que es, en ese sentido, un espectáculo atroz desde el punto de vista de la comunidad política. Esto no hay quien lo explique fuera de España.
Ya.
En Hispanoamérica, por supuesto. Dirían eso, Ángel, que todos escuché igual que yo. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les está pasando en España? ¿No?
Te iba a preguntar precisamente. Escribías hace unos días en el ABC Cultural esto, comillas: nuestra querida lengua necesita quien la defienda de su propia imagen de éxito, que la deja expuesta ante las fricciones de la globalización. Sigue, cierro las comillas. ¿Hay que defender el español a estas alturas del mundo?
Hay que defender la imagen de omnipotencia del español. El español es una lengua perseguida. En este momento, en una lista no desconsiderada de territorios, y vamos a decirlo claro también, estamos en un momento en el cual la triste fusión de la política con las políticas lingüísticas, con los debates de las lenguas, que nunca debería ocurrir, está produciendo unos efectos de distorsión enormes. En particular, por supuesto, podríamos decirlo en Estados Unidos, donde hubo intentos de establecer el inglés como lengua oficial contra el español, Y desde luego lo que ha ocurrido hoy, más allá de la, por supuesto, benemérita consideración de las lenguas regionales, yo creo que obedece un espectáculo disfuncional. Al final, ¿de qué se trata? ¿Que las Cortes no puedan funcionar? Pues vamos a decirlo claro, ¿no?
Has tenido mala suerte porque hoy me acompañan estos dos. Carmelo Encinas y Fernando Jauregui. Carmelo.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Igualmente. El español, una lengua perseguida, pero perseguida fuera de España no parece que esté muy perseguida, sino que parece que avanza o progresa adecuadamente, como dicen ponen las notas a los chicos en el colegio. Progresa de una forma verdaderamente espectacular. Yo recordaba que había un programa en televisión que presentaba nuestro compañero recientemente fallecido, Pepe Domingo Castaño, que se llamaba 300 millones.
Ya no vale.
Porque eran 300 millones hispanoparlantes hace 30 y tantos años. Antes te he dicho que he estado 20 años en la radio. He estado 32 años, perdona. Lo que pasa es que me da casi vergüenza decirlo. 32 años. En fin, nuestro compañero decía 300 millones. Ahora se habla de 500, camino de 600 millones de hispanoparlantes. ¿Cuál es la evolución del castellano? ¿Qué futuro le veis si esta progresión es imparable o, por el contrario, tiene límites?
Bueno, yo creo que para empezar tendríamos que debatir incluso el derecho, llamarlo el español, sin problema ni ninguna categorización hacia las otras estupendas lenguas peninsulares. El gran novelista barcelonés Mauricio Vicental dice que el español es más moderno que el castellano. En una, yo creo que muy brillante frase, en el sentido de que el español es una lengua americana y global. Evidentemente, cuando planteamos en ABC Cultural el sábado pasado estos debates del triunfalismo excesivo sobre el español, que es verdad, es la segunda lengua global, o el petróleo que tenemos en España, Fernando Rodríguez Lafuente lo mantiene así, yo creo que se nos están olvidando que hay preocupantes situaciones que no se están afrontando desde la realidad del cambio demográfico. Cada vez somos mayores, cada vez hay menos alumnos en las universidades, allá al otro lado del Atlántico y aquí, y en general, bueno, pues nos tenemos que mantener una política de promoción del idioma a nivel global, por no hablar de la cuestión de definir qué es esto que llamamos el español global, cuál va a ser el acento dominante, o si, como en las películas de Hollywood en inglés, solo los malvados de las películas Ángel van a hablar en español de España como tú y como yo, ¿no? El resto hablarán todos en español de México, de Puerto Rico, en fin, que sea un idioma afortunadamente unificado. Y yo creo que sí es cierto que hay en territorios españoles una enorme preocupación, una disfuncionalidad, y ha habido un excesivo énfasis en la promoción, incluso hasta hoy, de idiomas de otras lenguas peninsulares, que, insisto, no hay que confundir la viabilidad cultural, el derecho, por supuesto, al uso del idioma, que es un milagro y es un tesoro, con la cuestión de que tenemos que ser capaces de hablar entre nosotros. Y eso no va a ocurrir si no tenemos un idioma común. Lo tenemos, pero por supuesto, si dejamos de enseñarlo, si dejamos de compartirlo, se va a perder, por supuesto. Las lenguas tienen la historia de éxito de los idiomas no es cierta, y hay que ser conscientes de que el español está en este momento amenazado.
Fernando, la última.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel?
Buenas noches.
Yo soy partidario del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, en el Senado y en Europa, si es posible. Insisto, lo malo es que hay quien tensa la situación de manera artificial porque en aras de una política sectaria. El hecho de que, por ejemplo, Miriam Nogueras se niegue por todos los medios a hablar con los periodistas en el Congreso en castellano o en español, como queramos, me parece pues que demuestra una muy mala voluntad. Pero a mí me parece que esto es una faceta de riqueza cultural. El señor Sánchez, por ejemplo, y nuestros europarlamentarios hablan en español en los foros internacionales. ¿Por qué? Pues porque están defendiendo el español. Ya sabemos que el idioma inglés es el catalizador común. A mí me parece que hay que defender esta idea. Lo que pasa es que, ya digo, el problema es que viene exigido por quien viene exigido y para lo que viene exigido. Pero vamos, es que me parece que no tiene ningún sentido algún exabrupto. Por ejemplo, el de Vox hoy me ha parecido terrible. La gente esta que dice que se está rompiendo España con esto, a mí todo esto me parece que es una... Como siempre exagerando, como siempre, ¿no,
Manuel? Pero coincidiríamos en que hay una disfuncionalidad en que los diputados representantes de la soberanía no puedan compartir la lengua española y, por lo tanto, bueno, pues pasen más tiempo en la traducción que en la tramitación de las leyes, los reglamentos y lo que afecta a la vida común de los españoles. ¿En eso estaríamos de acuerdo?
Claro, pero yo no hablo de disfuncionalidades, yo hablo de la teoría, de la pura teoría. Y es evidente que, vamos, a mí me parece que... ¿Qué quieres que te diga? Pues
¿y por qué?
Esto se cae de su base, entonces, son idiomas entonces, hablados.
¿Y por qué entonces en el Parlamento británico, cuna de la tradición democrática europea en muchos sentidos, no tienen esta cuestión y evidentemente hablan en inglés? Y en Francia ni digamos. El señor de Finlandia está directamente riéndose en una ironía en inglés de la iniciativa.
Que por cierto habla en catalán. El señor de Finlandia habla en catalán, por cierto.
Mira, permíteme, espera, Fernando, Manuel. Sí, permíteme que tengo al señor de Finlandia.
Yo no recuerdo que eso se haya hablado, ni que se haya propuesto sacar una, dos o tres lenguas del mix, gallego, vasco, valenciano o catalán.
Ahí está. Bueno, a lo mejor se ha inventado una historia el señor Álvarez de lo que ha dicho y no lo ha dicho, porque si no se acuerda el finlandés, que por cierto habló catalán un rato. Oye,
perdóname, pero, es que ha dicho valenciano con una C, pero, que ni nosotros, ¿eh? Bueno, concluimos el tema. Al que estén llamando, que diga que espere un minuto.
Bueno, quiero insistir, Ángel, en que existen idiomas, existen naciones culturales, existen naciones políticas y existen estados. Y pretender, como se ha pretendido esta tarde por algunos de los señores que han defendido esta medida que va a dificultar mucho la vida parlamentaria, se diga lo que se diga, que hay una correspondencia el uno con el otro, está desvelando un trayectorio rupturista y, desgraciadamente, algo tan maravilloso como nuestras lenguas están ahí sometidas a un escenario de desarrollo pues muy preocupante. Vamos a decirlo.
¿Me dejas decirte una cosa, Manuel? ¿Me dejas que
muy rápido, claro, Fernando.
Porque tú has puesto el ejemplo del Parlamento Británico y de Francia. Ninguno de estos dos países, Gran Bretaña tiene lo suyo, tiene los problemas territoriales que tiene España. No los tiene. Afortunadamente,
oye, pues,
para ellos...
Pues Escocia para nosotros, hace tres años tuvo un referéndum al que les engañaron como chinos para quedarse.
Escocia hace tres años pasó lo que pasó, pero no tiene los mismos problemas que tenemos en España, ni muchísimo menos. Y Francia es un país jacobino, donde, por cierto, hay cuatro lenguas cooficiales en Francia. Cuatro lenguas, de las cuales solo se permite, por cierto, incluso en los parlamentos regionales, utilizar el francés. Pero eso es que Francia es como es centralista y jacobina. Yo no quiero compararme con ningún país, porque no tenemos las mismas circunstancias, Manuel, te digo la verdad. Esto también tiene que ver con la política, también, y con la cultura.
Concluimos. Esto sí, vamos a tener muchos más días para hablar del tema. Manuel Lucena vamos Giraldo, seguro que sí. Investigador del CSIC, director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid. El cargo mola mucho. Gracias, Manuel. Suerte.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Tenerme en cuenta. Gracias a vosotros. Buenas noches.